Bueno, quiero decir es que lo que corresponde, me acabo de dar cuenta, es darle la bienvenida primero a la dama, la única mujer de todos nuestros invitados. No es premeditado esto, surgió así. Y quiero decirles que el representante de Casa Ambiental, esta ONG con 100 castillos, está con nosotros la maestra Juana Silveira, quien va a hablar primero y a quien le dé la bienvenida. ¿Cómo te va, Juana?
Bueno.
¿Te puedo tutear?
Cómo no. Bueno. Mucho gusto y muchas gracias por estar acá, por esta invitación. Es una casualidad que sea la única mujer, pero mi tema precisamente son las mujeres rurales dentro de Casa Ambiental, que es una ONG que trabaja fundamentalmente con el tema ambiental visto desde un punto de integrar la gente a los ambientes. Es decir, no estamos en la idea de ambientes vacíos, sino ambientes con gente que pueda convivir sustentablemente con sus ambientes. Y en la parte que, digamos, que a mí me toca, ya que hice referencia a una cuestión de género, uno de mis temas es justamente el trabajo que tiene que ver con consolidar la economía de la familia rural, aportando técnicas, aportando información, aportando gestión a las mujeres rurales.
¿Tú sos montevideana?
Bueno, nací en Maldonado, viví siempre en Montevideo, me vine para Castillos.
¿Por qué?
Con este programa de Casa Ambiental hace 12 años, hace más, 14 años. Y bueno, yo estoy acá y allá, digamos, con Montevideo, porque tengo parte de mi familia allá, así que voy y vengo.
¿Es un departamento rico, Rocha?
Es rico, es hermoso, tiene una gente fantástica, los ambientes son maravillosos, tiene de todo tipo de riqueza, digamos, desde el punto de vista de su naturaleza y de su sociedad.
¿Y por qué es pobre?
Bueno, tú dijiste muy bien que es un tema muy discutible, depende de qué entendemos por pobreza, depende cuáles son los índices que vamos a tener en cuenta para hablar de pobreza, depende de las expectativas de la gente, qué cosas pensamos nosotros que puede ser vivir bien para la gente, y bueno, tal vez ahí, no sé si yo te diría que es pobre Rocha. Rocha sufre, como todo el país, de una crisis económica que no es solo de acá, ¿no? Puede ser de pronto notorio en algunos puntos porque de pronto en otro momento hubieron grandes emprendimientos económicos que no están, pero desde otro punto de vista de lo que es la vida de las personas, yo no te diría que es pobre.
Carlos Pereira es docente de física, tiene 53 años, es profesor, con lo cual su contacto con el departamento también tiene que ver con el contacto con un grupo importante y además delicado, que es la juventud del departamento, y es integrante del grupo Palmar. Buenas noches, Carlos, ¿cómo te va?
Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por tu invitación para poder estar acá.
Bienvenido. ¿Qué sabes del grupo ambiental, de Casa Ambiental, que representa?
Bueno,
contanos un poco, ¿cuál es tu visión de Casa Ambiental?
La visión que yo tengo los conozco desde que se inició el programa. El grupo Palmar en aquel entonces, hace 14 años atrás, de alguna manera las personas que estaban al frente en aquel entonces en esta ONG fueron referentes un poco de la inquietud de ellos. Se ha desarrollado un programa muy interesante. Apuntando lo que decía Juana, y creo que se está cumpliendo con creces.
El grupo al que tú perteneces, Palmar, concretamente, ¿cuál es su radio de acción?
Es la región, Castillos y su región.
¿Y las palmeras como objetivo?
El objetivo es esencialmente la punta de la pirámide de los objetivos, está el Palmar.
Vale la pena, aunque después vamos a meternos en el tema, que planteemos para los oyentes que el Palmar al que tú te referís tiene algunas características que lo hacen único en el mundo y que además tiene, no sabemos cuántos son sus días, pero por un montón de factores que tienen que ver con el desarrollo que ha tomado el país y ha tomado este departamento en materia de producción, tiene sus días contados.
Bueno, sí, eso es lógicamente es probable que sea así. No sabemos cuándo, pero el Palmar se está destruyendo, por muerte natural está desapareciendo, ¿verdad? Más algunos ingredientes de las últimas décadas con respecto a, en cuanto a cultivos, a manejo de cultivos en la zona donde el Palmar se desarrolla.
Digamos que el avance de la ganadería, por ejemplo, conspira contra la permanencia del Palmar, o contra el desarrollo del Palmar, o contra la regeneración del Palmar.
Sí, ese es un tema discutido. Parecería ser cierto que sí, que la ganadería obró en contra de la regeneración del Palmar como asociación vegetal, pero eso
no es el único factor.
Quizá no sea el único factor.
De eso vamos a ir hablando y vamos a entrar en el tema, porque además todos los temas se vinculan.
Sí,
en este caso, eso es muy curioso. Por otro lado, quiero dar la bienvenida a Rodrigo García, 35 años, hace 4 que está radicado en la Araxaña, es montevideano y ex coordinador de la Organización para la Conservación de Cetáceos. ¿Cetáceos? ¿Qué son los cetáceos? Bueno, ellos se dedican básicamente a las ballenas, a las ballenas francas, y aunque se le parezca mentira, aquí, en este lugar, se da un punto de interés mundial en torno a esta especie amenazada, que ha visto su cantidad de ejemplares disminuir de manera abrumadora en las últimas décadas, y así como ahora se vuelve a ver ballenas desde la costa y con actividades que más de uno les gustaría observar, hace unos cuantos años quizás nuestros abuelos las veían y tenían otra relación con ellas, y ahí también nace un poco la razón de la organización que Rodrigo coordina. ¿Cómo te va, Rodrigo?
Bien, gracias, Alejandro, por invitarnos.
Vendé la organización. Contá por qué tiene razón de ser esa organización.
Bueno, justamente la ballena franca fue muy vendida, ¿no? De hecho, fue la ballena más vendida de todas. Y hasta hoy día es la ballena más amenazada del planeta. Las razones han sido varias. Ese mérito lo tuvo en razón de que, bueno, justamente es costera y la podemos ver a pocos metros de la costa. Tan es así que la gente, cuando no la conoce y la ve, piensa que están enfermas o a punto de morir, ¿no?
Se vinieron a morir a la costa.
Ahí está.
Y en realidad viene a todo lo contrario de la costa, a reproducirse.
Exacto. Algunas están con sus crías, están amamantándolas, 200 litros por leche, de leche al día, ¿no?
Generan.
Sí, sí, es el lo que le dan.
Eso es lo que demuestra que la ganadería no es la única opción.
Bueno, es una leche muy grasosa, muy grasosa, pero de hecho, hablando de la utilidad de la ballena, con una, hoy hablábamos, con una sola ballena se hacían ricos, ¿no? Y yo creo que es un buen ejemplo contemporáneo de cómo el hombre ha visto los recursos naturales. Hoy día estamos haciendo lo mismo con otros recursos naturales en pro del desarrollo, que es entre comillas, ¿no? La ballena antes era sinónimo de desarrollo, es decir, una nación que cazara ballenas era una nación en progreso, porque generaba riqueza, cientos, claro, riqueza y cientos de productos, para la farmacia, para la carne, los aceites iluminaban ciudades enteras. De hecho, Maldonado se iluminó por primera vez con aceite de ballena y era un festejo cazar ballenas. Ahí nace Punta del Este. Hay toda una historia y una cultura asociada. Y esa forma de ver los recursos hoy, digamos que se mantiene con otros, ¿no? Y es ahí donde nosotros también queremos llegar. No es solo la ballena. Yo trato de siempre tratar de sacar ese mito romántico de la ballena de por sí. No sirve de nada conservar a una especie. Eso hace rato que, por suerte, los que trabajan en conservación se han dado cuenta. Se trata de trabajar sobre los ecosistemas y sobre la gente que está en relación a esos ecosistemas. Otro aspecto medular de la cosa. No sirve tampoco de nada si no trabajamos sobre las personas que se relacionan con el recurso natural al cual estamos enfocados. Y ese es un poco el enfoque que hemos tratado en estos años. La organización tiene unos 8 años de trabajo en líneas de investigación, primero determinando qué era lo que venía a ser la ballena franca, si bien todos los pescadores, moradores, te dicen, no, acá vienen a reproducirse, ¿no? Vienen acá a la cópula y con descripciones científicas, ¿no? Es fabuloso encontrar esto también en la gente. Lo que saben acerca del recurso y lo poco que se lo comunican a la sociedad, que ignora que... Y acá tengo que también subrayar autoridades de gobierno. Hemos tenido serias dificultades de ir a ministros a tratar ese tema y cada pregunta que quedabas realmente con ganas de irse, ¿no? Decir, pero ¿cómo un ministro carece de información básica de un recurso que está amenazado mundialmente, que Uruguay está comprometido por diversos tratados internacionales, y un ministro ignora a la ballena, ¿no? Que mide 16 metros, 40 toneladas, no pasa desapercibida en Rocha ni en Maldonado, y no es de ahora. Hace ya varios años que se viene recuperando de esa casa descomunal, que fue objetivo por ser amistosa, costera, lenta a nadar cuando muere flota, y con una ballena se sacaban miles de litros de aceite, una franja muy gorda en comparación con otras de su mismo tamaño. Y bueno, hay mucho para hacer todavía. Y
el hecho de que muere flote supongo que ya la ha condenado a esta realidad, ¿no? Porque si matas una ballena y se va al fondo, te quiero ver. Ahora, si flota, la arrastramos fácilmente.
Las otras se tienen que inflar. Inyectan aire comprimido para que flote y las van abarrando al costado del ballenero, ¿no? Esta es una papa, costera, cuando muere flota, amistosa. La Bahía Maldonado fue el lugar ideal para Carlos IV, el rey, que se instaló en esa región y diezmó a la población local y regional. Porque no solo se instaló la Real Corona Española en Punta Ballena, la isla Borriti es una factoría, sino que además la flota cazaba en toda la región, hasta la Patagonia. Un único ejemplo regional, porque no hay factorías de ballenas históricas. Isla Borriti es uno de los pocos ejemplos. Y ahí está otro tema, el histórico-cultural que decía hoy, que es de rescate y digno de meterlo en todo este paquete de valorización del patrimonio, ¿no?
Uh-huh. Esa es otra parte de la conquista que a lo mejor no tenemos presente.
Sigue dándose.
Bien. En principio, para plantear el otro tema que va a estar sobre esta mesa, quiero decirles que está, y ese es el único representante en este caso, el señor Dante Ruibal, es guardaparque, tiene 56 años, hace 12 años que es guardaparque, debe ser de los primeros guardaparques de aquí, del país, ¿o me equivoco?
Sí, gracias por invitarme, y soy, con ambas notas, somos de los dos primeros guardaparques.
Bienvenido, Dante.
Bueno, aquí estoy, a la orden, lo que...
¿Cuántas medallas que tiene en su cantera?
No son medallas, son además, algunas son medallas, otras son pins, simplemente de áreas protegidas que he visitado y de...
Yo pensé que era el empleado del mes este año, sí, y le habían dado medallas, pero son pins, todos vinculados a...
No, algunos no son medallas, algunos.
¿Y las que son medallas?
Bueno, esta chapa es de la Range Forest de Inglaterra, que soy también guardaparque honorario de Inglaterra, que me nombraron.
¿Por qué a uno le nombrarían eso?
Pues no sé, quizás por algún conocimiento que uno haya desarrollado en algún congreso eso, o por la amistad que... uno puede tener en las asociaciones, en los congresos de guardaparque, ¿no? Porque estos se dan los congresos de guardaparque.
Uh-huh. ¿Usted vive en el Parque Nacional de San Miguel?
En el Parque Nacional de San Miguel, más o menos 900 hectáreas de monte indígena, quebrada, sierra, bañado, son los sistemas que hay, pradera.
¿Solo ahí? ¿Todos los sistemas solo?
Solo dentro del Parque Nacional de San Miguel.
Nosotros, para que usted viniera, tuvimos que pedir una autorización, porque es un predio que pertenece al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y usted, para venir, dejó esas 900 hectáreas descuidadas, ¿no?
Descuidadas, justamente, porque éramos dos guardaparques, en este momento estoy solo, hace más de 2 años que estoy trabajando a full solo en el parque.
Cuando usted dice solo?
Solo, sí. No, tan solo no. Como guardaparque sí. Tengo biólogos y otras personas que vienen a trabajar, pero no son...
Yo me refería a familia, no, está solo.
Mi familia a veces va periódicamente, vivo en Coronilla, mi familia. Yo los fines de semana vengo cuando puedo a ver mi familia, si no, algún día va mi esposa a verme.
¿Eso significa que es una profesión dura?
Es muy dura en algunas partes y es muy benigna en otras, vamos a decir.
A ver.
En la parte dura, en la parte de trabajo, que una de las principales cosas que hay que realizar el guardaparque es el control y vigilancia, que es el primer factor. El control y vigilancia abarca, primera cosa, lo furtivo, defender la fauna y la flora, ¿no? Y en este momento, como ustedes saben, es muy difícil. Hay cazadores comerciales, cazadores deportivos, cazadores por necesidad, y todos son cazadores diferentes, ¿no?
Pero son cazadores.
Son cazadores, todos afectan a las áreas protegidas y a los animales y a la...
¿Yo me equivoco o hacia el sentido común me hace pensar que un solo guardaparque para todo este predio y en este momento es poco?
Es muy poco, debería de haber de 2 a 3 guardaparques en un área de esa dimensión, para que siempre pudiera haber alguno en descanso y 2 desempeñándose para poder estar comunicados por intermedio de el que está en la casa, si tiene una radio, lo que sea, y el otro, cuando hay que hacer patrullas, si salís solo, quedás desenganchado de todo.
Digamos, a usted le puede pasar algo de noche haciendo...
Justamente,
¿no? Y eso ya complica aún más las cosas. Esto va por cuenta mía, de alguna manera también da una pauta de cuál es la visión que tienen las autoridades a la hora de decidir cuánto de atención se le dedica a esto y cuánto atención se le dedica a esto otro. ¿El lugar que se protege es un lugar que está abierto al público?
Está abierto al público, es un parque nacional, los parques nacionales están abiertos al público, el área que yo... cuido, recibe público guiado o no guiado, no cobran entrada, es lo que lleva más también a ser mayormente visitado, ¿no? Porque hay muchos parques que cobran la entrada y la gente no concurre, y el que quiere ver naturaleza siempre va a ese tipo de áreas, ¿no?
Ese es un tema que también nuestro país tendrá que resolver en algún momento, decidir sea cobrar entrada, aunque sea una mínima entrada, a los parques, a los museos, tomar una decisión que en ese sentido pueda de alguna manera facilitar que esos lugares sigan en bastante buen estado, porque ocurre en todas partes del mundo y no entiendo por qué aquí no podría pasar. Bastaría con cobrar a lo mejor 10 pesos de entrada, no echaría a la gente y podría generar algún recurso que se reinvirtiera en eso. Sí, diciendo algo desde mi ignorancia, pero la experiencia de quien ha viajado se encuentra con eso. En Costa Rica, un país que siendo ganadero toda su vida, en determinado momento decidió, porque hubo un visionario que además tuvo la valentía para proponerlo y después la voluntad para sostenerlo, decidió cambiar toda su estrategia de desarrollo del país y decir, la ganadería no nos va a llevar a ningún lado, hagamos esto, área reservada. Hoy en día casi la mitad del territorio es área reservada y uno tiene que pagar para entrar a un parque nacional. O sea que también usted como representante de los guardaparques del mundo debe saber que esto es así, ¿no?
Sí, estuve en el segundo congreso en Costa Rica e inclusive traje propuestas para nuestro país y tenemos, a veces creemos que lo que se defiende acá es diferente a otros territorios, que no queremos, a veces, no sé si es la burocracia que tenemos un poco en nuestro país, que decimos, no, si en Costa Rica se hace esto, acá es Uruguay. Pero conlleva que el territorio no es el mismo, pero ni la situación geográfica, pero lo que defendemos sí es lo mismo, la naturaleza y los animales y la biodiversidad, ¿no?
Uno podría pensar que Rocha, evidentemente para hacer un aprovechamiento de su riqueza en ese sentido, la que estamos hablando entre todos, debería modificar algunas cosas y es posible que no se solucione de un día para otro, que eso no sea inmediatamente aceitado, ese procedimiento de un día para otro, pero da la pauta porque las ballenas hace años ya estaban acá y hace años que empezaron a estar de nuevo. Los parques están así como están, de una manera también porque siempre estuvieron. O sea, ese parque que se dice tiene monte indígena, bueno, siempre estuvo ese monte indígena ahí. La situación de los palmares, bueno, hay datación de palmares que lo sitúa miles de años para atrás, ¿no es cierto? O sea que tampoco es algo nuevo. En el caso de la organización que representa a Juana, también trabaja sobre cosas que están establecidas y que son parte del departamento desde siempre. Digo, uno podría pensar que Rocha podría ser, además de los dos meses de playa, algo más, ¿no? Que convocara, que trajera y que también generara, y eso es lo importante, me parece, una circulación de energía a nivel social, que solamente pensemos en lo que eso representa en cuanto a la autoestima de un departamento, a la valoración que los adolescentes que van creciendo acá tienen de su lugar. El desarraigo es otro gran problema. Bueno, una manera de arraigar también es generar un amor por lo que se tiene al lado y no por tenerlo al lado, pasarle por alto. Todo eso, sin duda, no se soluciona de un día para otro, pero parecería que hubo una inacción, o que el departamento no reaccionó, o que el país entero, porque esto se reproduce en distintos temas, pero en todos los departamentos, no reacciona. Hay como un tema que se presenta y que corta horizontalmente a toda la sociedad, que nos podría llevar a pensar que la crisis es verdad, es económica y es regional y es mundial, pero también existe una crisis que es cultural y que tiene que ver con ciertos valores que aparentemente ese país tuvo, por lo que dicen los libros y por lo que dicen los mayores, y los mayores saben, y se perdió, se diluyó, se dejó de lado, en fin. Es descabellado pensar que Rocha no necesita 20 años, 15, necesita quizás 2, 3 años para articular algunas herramientas que posibilitara que Rocha no sea solamente 2, 3 meses de turismo, de un turismo además que sí deja recursos, pero también genera una serie de elementos que resuenan después durante todo el año. ¿Es tan descabellado pensar que Rocha tiene herramientas a mano? Si hay una dirección clara, firme, a enfocar en este departamento una mirada ya no hacia afuera y a copiar modelos extranjeros, sino a aprender de lo de afuera y volcarlo a lo que se tiene. ¿Es tan descabellado pensar eso? ¿Es descabellado pensar que el tiempo pasó y que nos dormimos, Dante?
Yo creo que no es así, que podemos tomar las riendas y Rocha puede salir adelante en un corto plazo, pero lo que sí que tienen que tomar medidas los organismos estatales, porque solo los organismos privados, ONGs y todo eso, no pueden llegar a invertir eso sin tener ese apoyo, ¿no?
¿Cómo pensaría usted si tuviera la posibilidad de, quizás ya lo ha hecho, ha asesorado, ha dicho, bueno, creo que por acá, viene el Congreso de Costa Rica y se puede hacer esto? ¿Qué medidas usted cree así puntualmente y sin profundizar y dentro del área que usted conoce, se podrían generar para empezar a cambiar esto?
Bueno,
quizá la pregunta sea como muy ambiciosa, pero no quiero una respuesta grandilocuente.
Yo creo que deberían de escuchar un poco quiénes están en las áreas, en los lugares, exacto, no escuchar solo la campana que está en los escritorios y así, ¿viste? Que se debería de escuchar quién vive en el terreno, quién está más cerca de eso, llegar más, asesorarse por ese medio para poder reflexionar esa parte.
En ese sentido, quizás el de escuchar sea bueno consultar a Carlos Pereira o a Jorge Pedraza, que los dos son profesores y que están en contacto con los jóvenes, que de alguna manera, creo, hoy de tarde se escuchó aquí que reclamaban ser escuchados. De cualquier manera, por ahí podemos estar conversando en este caso con Jorge Pedraza en torno a qué cosas, en el caso de seguir el camino que plantea Dante, se escucharían si se escucharan a los que tienen cosas para decir. Buenas noches, Jorge, ¿cómo andas?
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que el tema es bastante difícil de encarar si uno lo mira desde el punto de vista de un habitante del departamento, porque según la zona en la que vivimos, el departamento, la realidad de la vida que llevamos es diferente, ¿no? Uno tiene que pensar en la diferencia que puede haber entre un habitante de Cebollatí o un poblador de la campaña de la zona del Cerro de la Rocha o un habitante de La Paloma, una ciudad balneario. Y creo que esas realidades y ese enfrentamiento con la vida todos los días con recursos distintos, con experiencias de vida diferentes, tal vez haga que en realidad existen distintas idiosincrasias de la gente del departamento. Tal vez es un poco lo que explica la conducta de los chicos de esta tarde, ¿no? Reclamando para sí el derecho de ser un poco la capital del medio ambiente que en algún momento escuchamos hablar con respecto a la ciudad de Castillo. Yo creo que identificar cuáles son las vías de salida de la situación tal vez es muy compleja en este momento, como para decir, bueno, hay que hacer tal cosa. Pero yo creo que en los últimos 10 años, o tal vez en los últimos 15 años, ha habido una vuelta de tuerca en cuanto a cómo piensa la gente del departamento con respecto a los recursos naturales que posee. Y tal vez ese cambio de cabeza que hemos experimentado, estos temas hace unos años atrás no se conversaban, no se discutían, tal vez estemos ahora más cerca de llegar a algún tipo de planteo de soluciones para el tema, ¿no? No sé si con esto respondo a tu pregunta, pero es un poco mi visión de la cosa.
Entonces, si en los últimos años, tú decís 10, 15 años, hubo una modificación en cuanto a la percepción de qué es lo que se tiene entre manos, con más razón hay más cosas para decir y más para escuchar.
Sí, yo creo que es así. O sea, por ejemplo, lo que planteaba antes acerca de la realidad de las áreas protegidas del departamento, es la misma realidad para todas las áreas que hay. O sea, la misma situación de antes, la que vive Juan Carlos Gambarota en el Monte de Ombúes, o la que viven los guardaparques de Potrerillo de Santa Teresa, tanto Néstor como Néstor Pérez, como Acosta, como el Coco, digo, la situación que viene es la misma. O sea, todas las áreas protegidas estatales están realmente desprotegidas, si vamos al caso. Porque hay uno o dos guardaparques cuando debería haber como mínimo tres. El manejo de los recursos, digo, es el mismo para todos. No hay prácticamente recursos, y si los hay, de repente son escasos. Si antes se le rompe la camioneta, ¿cómo hace para ir? Tiene que pagarse el boleto.
Si antes se hace una esguince en la mitad de allá.
Sí, a las 2 de la mañana recorriendo el campo le pasa algo, ¿qué hace? ¿Cómo avisa aquí que tiene un celular? ¿Lo tendrá o no lo tendrá? ¿Sí
lo tenés antes? Radio. Ahora lo tengo, hace un mes que lo tengo. No lo tenía.
¿Después de cuántos años?
Después de 11 años. Porque el tiempo nunca tuve celular. Hace un mes que el nuevo director que hay en la Dinamo me envió el celular de él. Eso lo voy a decir, que es un logro, que no tenía tampoco rubro hace más de 2 años, que no tenía rubro para combustible y arreglo de vehículo, como dice él, e inclusive en los gastos del domicilio, del guardaparque, el gas para la heladera, para la cocina, tampoco había.
¿Y aquí vivís antes? ¿Y cómo vivís?
Bueno, y el guardaparque tiene que hacer maravillas, tiene que, como dice el hombre de campo, revolverse. Hay muchas necesidades. Ahora el Ministerio, yo creo que está apuntando un poco, vamos a decir, porque se necesitaría mucho más. Todos sabemos que el país está en una situación crítica, que los ministerios todos se les cortó los presupuestos.
Pero perdóname, hace 12 años la situación supuestamente era otra y tampoco había celular.
Bueno, había menos cosas, quizás. Con la Asociación de Guardaparque y todo y el apoyo de las ONG, hemos ido logrando cosas, porque todos nos apoyamos en todo esto, los que estamos por el ambiente, todos nos apoyamos un poco cada uno en todo lo que hace uno, el otro está tratando de una forma u otra apoyarlo,
Cuando comenzamos y charlábamos con Juana, ella manifestaba que se había venido a Castillos a trabajar en este proyecto, a esta casa ambiental. Hoy, conversando con algunos de los que están aquí, no pertenecientes a la casa ambiental, me decían que era muy importante lo que es la casa ambiental y que quizás los integrantes de casa ambiental no hablaran mucho de eso y no lo pusieran por delante. Se referían sobre todo a la educación que casa ambiental genera en torno a estos temas. A mí me gustaría que hablara el ingeniero agrónomo Ariel Torterola, que también está por aquí, y que por ahí dejara de lado un poco la modestia y hablara de lo que Casa Ambiental
ha logrado, si es que se puede hablar de eso. Buenas noches.
Buenas noches.
Y que también generara, y eso es lo importante, me parece, una circulación de energía a nivel social, que solamente pensemos en lo que eso representa en cuanto a la autoestima de un departamento, a la valoración que los adolescentes que van creciendo acá tienen de su lugar. El desarraigo es otro gran problema. Bueno, una manera de arraigar también es generar un amor por lo que se tiene al lado y no por tenerlo al lado pasarle por alto. Todo eso, sin duda, no se soluciona de un día para otro, pero parecería que hubo una inacción, o que el departamento no reaccionó, o que el país entero, porque esto se reproduce en distintos temas, pero en todos los departamentos, no reacciona. Hay como un tema que se presenta y que corta horizontalmente a toda la sociedad, que nos podría llevar a pensar que la crisis es verdad, es económica y es regional y es mundial, pero también existe una crisis que es cultural y que tiene que ver con ciertos valores que aparentemente este país tuvo, por lo que dicen los libros y por lo que dicen los mayores, y los mayores saben, y se perdió, se diluyó, se dejó de lado, en fin. Es descabezado pensar que Rocha no necesita 20 años, 15, necesita quizás 2, 3 años para articular algunas herramientas que posibilitara que Rocha no sea solamente 2, 3 meses de turismo, de un turismo además que sí deja recursos, pero también genera una serie de elementos que resuenan después durante todo el año. ¿Es tan descabellado pensar que Rocha tiene herramientas a mano si hay una dirección clara, firme, a enfocar en este departamento una mirada ya no hacia afuera y a copiar modelos extranjeros, sino a aprender de lo de afuera y volcarlo a lo que se tiene? ¿Es tan descabellado pensar eso? ¿Es descabellado pensar que el tiempo pasó y que nos dormimos? ¿Dante?
Yo creo que no es así. Que podemos tomar las riendas y Rocha puede salir adelante en un corto plazo, pero lo que sí que tienen que tomar medidas los organismos estatales, porque solo los organismos privados, ONGs y todo eso, no pueden llegar a invertir eso sin tener ese apoyo, ¿no?
¿Cómo pensaría usted si tuviera la posibilidad de, quizás ya lo ha hecho, ha asesorado, ha dicho, bueno, creo que por acá, viene el Congreso de Costa Rica y se puede hacer esto? ¿Qué medidas usted cree así puntualmente y sin profundizar, y dentro del área que usted conoce, se podrían generar para empezar a cambiar esto?
Bueno,
quizá la pregunta sea como muy ambiciosa, pero no quiero una respuesta grandilocuente.
Yo creo que deberían de escuchar un poco quiénes están en las áreas, en los lugares, exacto, no escuchar solo la campana que está en los escritorios y así, ¿viste? Que se debería de escuchar quién vive en el terreno, quién está más cerca de eso, llegar más, asesorarse por ese medio para poder reflexionar esa parte.
En ese sentido, quizás el de escuchar sea bueno consultar a Carlos Pereira o a Jorge Pedraza, que los dos son profesores y que están en contacto con los jóvenes, que de alguna manera, creo, hoy de tarde se escuchó aquí que reclamaban ser escuchados. De cualquier manera, por ahí podemos estar conversando, en este caso con Jorge Pedraza, en torno a qué cosas, en el caso de seguir el camino que plantea Dante, se escucharían si se escucharan a los que tienen cosas para decir. Buenas noches, Jorge, ¿cómo andas?
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que el tema es bastante difícil de encarar si uno lo mira desde el punto de vista de un habitante del departamento, porque según la zona en la que vivimos, el departamento, la realidad de la vida que llevamos es diferente, ¿no? Uno tiene que pensar en la diferencia que puede haber entre un habitante de Cebollatí o un poblador de la campaña de la zona del Cerro de las Rochas o un habitante de La Paloma, una ciudad balnearia. Y creo que esas realidades y ese enfrentamiento con la vida todos los días, con recursos distintos, con experiencias de vida diferentes, tal vez haga que en realidad existen distintas idiosincrasias de la gente del departamento. Tal vez es un poco lo que explica la conducta de los chicos de esta tarde, ¿no? Reclamando para sí el derecho de ser un poco la capital del medio ambiente que en algún momento escuchamos hablar con respecto a la ciudad de Castilla. Yo creo que identificar cuáles son las vías de salida de la situación tal vez sea muy compleja en este momento, como para decir, bueno, hay que hacer tal cosa. Pero yo creo que en los últimos 10 años, o tal vez en los últimos 15 años, ha habido una vuelta de tuerca en cuanto a cómo piensa la gente del departamento con respecto a los recursos naturales que posee. Y tal vez ese cambio de cabeza que hemos experimentado, estos temas hace unos años atrás no se conversaban, no se discutían, tal vez estemos ahora más cerca de llegar a algún tipo de planteo y soluciones para el tema, ¿no? No sé si con esto respondo a tu pregunta, pero es un poco mi visión de la cosa.
Entonces, si en los últimos años, tú decís 10, 15 años, hubo una modificación en cuanto a la percepción de qué es lo que se tiene entre manos, con más razón hay más cosas para decir y más para escuchar.
Sí, yo creo que es así. O sea, por ejemplo, lo que planteaba antes acerca de la realidad de las áreas protegidas del departamento, es la misma realidad para todas las áreas que hay. O sea, la misma situación de antes, la que vive Juan Carlos Gambarota en el Monte de Hombúes, o la que viven los guardaparques de Potrerillo de Santa Teresa, tanto Néstor como Néstor Pérez, como Acosta, como el Coco, digo, la situación que viene es la misma. O sea, todas las áreas protegidas estatales están realmente desprotegidas, digamos el caso. Porque hay uno o dos guardaparques cuando debería haber como mínimo tres. El manejo de los recursos, digo, es el mismo para todas. No hay prácticamente recursos, y si los hay, de repente son escasos. Si adelante se le rompe la camioneta, ¿cómo hace para ir? Tiene que pagarse el boleto.
Se hacen en la mitad de allá.
Sí, a las 2 de la mañana recorriendo el campo le pasa algo, ¿qué hace? ¿Cómo avisa aquí que tengo el celular? ¿Lo tendrá o no lo tendrá? ¿Sí,
¿lo tenés hace radio?
Ahora lo tengo, hace un mes que lo tengo. No lo tenía.
¿Después de cuántos años?
Después de 11 años. Desde el tiempo nunca tuve celular. Hace un mes que el nuevo director que hay en la Dinamo me envió el celular de él. Eso lo voy a decir, que es un logro, que no tenía tampoco rubro hace más de 2 años, que no tenía rubro para combustible y arreglo de vehículo, como dice él, e inclusive en los gastos del domicilio, del guardaparque, el gas para la heladera, para la cocina, tampoco había.
¿Y es que vivís antes? ¿Y cómo vivís?
Bueno, y el guardaparque tiene que hacer maravillas. Tiene que, como dice el hombre de campo, revolverse. Hay muchas necesidades. Ahora el Ministerio yo creo que está apuntando un poco, vamos a decir, porque se necesitaría mucho más. Todos sabemos que el país está en una situación crítica, que los ministerios todos se les cortó los presupuestos.
Pero perdóname, hace 12 años la situación supuestamente era otra y tampoco había celular.
Bueno, había menos cosas quizás. Hemos con la Asociación del Guardaparque y todo el apoyo de las ONG, hemos ido logrando cosas, porque todos nos apoyamos en todo esto, los que estamos por el ambiente, todos nos apoyamos un poco, cada uno, en todo lo que hace uno, el otro está tratando de una forma u otra apoyarlo.
Cuando comenzamos y charlábamos con Juana, ella manifestaba que se había venido a Castillos a trabajar en este proyecto, a esta casa ambiental. Hoy, conversando con algunos de los que están aquí, no pertenecientes a la casa ambiental, me decían que era muy importante lo que es la casa ambiental y que quizás los integrantes de casa ambiental no hablaran mucho de eso y no lo pusieran por delante. Se referían sobre todo a la educación que casa ambiental genera en torno a estos temas. A mí me gustaría que hablara el ingeniero agrónomo Ariel Torcerola, que también está por aquí,
y que por ahí dejara de lado un poco la, la modestia y hablara de lo que Casa Ambiental ha logrado, si es que se puede hablar de eso. Buenas noches.
Buenas noches. Para hablar de los logros en educación o para hablar de los logros en general.
Lo que quieras, logros, dame logros.
Bueno, es un poco difícil hablar de los logros.
Bueno, las cosas por las cuales Casa Ambiental justifica seguir funcionando, supongo que tiene que ver también con que, aparte de la ilusión, han tenido alguna confirmación de que vale la pena estar haciendo eso, es decir, han tenido señales que de alguna manera los han alimentado para seguir luchando por eso.
Sí, primero que nada, el mayor logro que pienso que Casa Ambiental tuvo es el contacto con la gente, involucrar a gente en los proyectos o en las ideas o en los sueños que teníamos desde el principio y que más o menos se fueron cumpliendo y se van expandiendo, digamos. En cuanto a la parte, en cuanto al tema ambiental, se ha logrado una mayor percepción, se ha logrado integrando a las distintas personas de los distintos lugares del departamento a una convivencia y a un pequeño, aunque sea pequeño, cambio de visión con respecto al ambiente, y ver la forma, o entre todos ver la forma de convivir con un ambiente lo más sano posible. Eso un poco ha sido el logro que yo pienso que ha sido más importante que ha tenido Casa Ambiental. Y todo esto visto en una temática de sustentabilidad, cómo eso se puede perpetuar en el tiempo.